Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de Ecuador y de la última hora sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El presidente Guillermo Lasso ha decretado 2 meses de estado de excepción y el ejército ha comenzado ya a desplegarse por el país para garantizar la seguridad durante lo que queda de campaña electoral. Hemos sabido, hace un par de horas, que el presidente Lasso ha pedido ayuda al FBI para avanzar en la investigación. Un grupo de agentes federales estadounidenses van a llegar en las próximas horas a Quito, donde permanecen detenidas 6 personas. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, todos son extranjeros.
En primera instancia, 6 aprehendidos, todos de nacionalidad extranjera. De igual forma, durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado.
El grupo criminal Los Lobos han reivindicado el ataque, pero no está clara aún la autoría del asesinato. Lo único confirmado oficialmente es que sería obra de grupos de delincuencia organizada. En el lugar del atentado se han encontrado más de 60 casquillos de bala y una granada que ha sido detonada por la policía. ¿Qué hay detrás de este asesinato? ¿Por qué han asesinado al candidato Villavicencio? Pues todo hace indicar que por su frontal enfrentamiento a los grupos de narcotráfico que están dominando Ecuador. En esta linterna hemos hablado con Gustavo Vega, como te digo, que es rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Nos ha contado que los asesinos parecen sicarios colombianos.
Son sicarios, sin embargo, son cuadros, yo diría, contratados y no doctrinarios del narcotráfico internacional, de los cárteles de México especialmente. Habrán sido fruto inclusive del hambre, de la penuria, de la desintegración familiar que a veces entre los sicarios ocurre, mientras los asesinos intelectuales no son fácilmente descubiertos.
Hay que tener en cuenta que el narcotráfico, como te he dicho, está golpeando Ecuador. De hecho, cárteles como el cártel de Sinaloa tienen base ya allí en Ecuador. Se calcula que el 60% de la cocaína que llega a Europa sale precisamente de aquel país. Así que todo hace indicar que el narcotráfico es quien ha asesinado a Fernando Villavicencio. El nombre del día aquí en España es Jorge Azcón, que va a jurar su cargo como nuevo presidente del Gobierno de Aragón mañana. Hoy ha recibido la confianza de la mayoría absoluta de las Cortes aragonesas y en las próximas horas vamos a conocer la composición de su gobierno de coalición con Vox. En su discurso de hoy, Azcón ha agradecido el apoyo de sus socios, pero también ha dicho que su gobierno va a ir más allá de los 2 partidos.
Lo que quiero dejar de manifiesto es que mi gobierno va a estar por encima de los partidos políticos. Pero lo que quiero dejarles claro es que creo que la responsabilidad del gobierno y sobre todo el bienestar de los aragoneses está por encima de todo lo demás.
Mañana también vamos a tener una cita importante en la agenda económica. A primera hora vamos a conocer el dato definitivo del IPC de julio. Vamos a saber con detalle cómo se comportaron los precios de la cesta de la compra. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos los precios de julio al detalle, pero de confirmarse el dato que adelantó el INE hace un par de semanas, el coste de la vida habría subido un 2,3% con respecto a hace un año, 4 décimas más que en el mes de junio. El encarecimiento de los carburantes y de los paquetes turísticos han influido en el repunte de los precios a falta de saber cómo se comportaron los alimentos, que en junio se incrementaron un 10,3%. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la que ofrece una foto más real, si se confirma el dato, también habría subido hasta el 6,2%. Son 3 décimas más que en junio y triplica el límite que marca Bruselas.
Y hablando de precios, mañana ya te advierto que va a repuntar un poquito más el de la electricidad. Va a ser más caro poner el ventilador o el aire acondicionado, que es un aliado indispensable para estos días de calor. Eso sí, hoy han bajado algo las temperaturas en buena parte de España, sobre todo en la cornisa cantábrica, pero ha vuelto a ser un día complicado en determinados lugares, como por ejemplo Albacete. También en la Comunidad Valenciana, donde se ha rozado incluso los 47 grados en algunos puntos, o en Murcia, donde han sufrido el calor. Pedro González.
De infernal se puede catalogar la jornada que hemos vivido en cuanto a calor aquí en la región de Murcia. Y ojo, que la noche que nos espera va a ser una noche bastante tropical. Hay que decir que el centro, sobre todo, ha estado muy castigado. Murcia capital y Molina de Segura han rondado los 44 grados. Y también en la zona norte, en el altiplano, en Lorca y en el Valle de Guadalentín, se han rozado los 40, 41 con alertas naranjas. La gente tenía opiniones muy diferentes sobre este calor.
Pues la verdad que opino que hace mucho calor, que es muy difícil ir a trabajar, si tienes que trabajar en la calle o de cara al público.
Pues la verdad es que me parece algo normal para estar en Murcia. Aquí en Murcia siempre hace una temperatura bastante alta.
A veces pasa que en Murcia llegamos a esa temperatura, ahora lo llevaremos como podamos, no tenemos otra.
Mañana por fin las temperaturas dan un respiro a los murcianos.
Tienes que saber que mañana la cosa mejora, o sea, no va a hacer tanto calor como hoy, ni muchísimo menos tanto calor como hizo ayer, aunque en buena parte de Castilla-La Mancha y de Andalucía aún van a estar en alerta naranja. En Sevilla o en Córdoba siguen con la alerta roja. Se supone que a partir del domingo la cosa se estabiliza. Es decir, que volvemos a tener calor, pero el calor propio de un mes de agosto. Además, estamos también muy pendientes del riesgo extremo de incendios. A esta hora hay varios activos en España. Casi todos ya están estabilizados o con una evolución positiva. Eso sí, preocupa el de la localidad portuguesa de Argocelo. ¿Por qué? Porque está avanzando hacia la frontera y se encuentra ya a 2 kilómetros de la provincia de Zamora. De hecho, efectivos españoles, de bomberos españoles, estaban colaborando con los portugueses. Así que vamos a ver cómo va evolucionando este incendio. Hoy en COPE nos hemos fijado también en uno de los grandes problemas de la sociedad española: el envejecimiento de nuestra población por culpa de la caída de la natalidad. A día de hoy tenemos 1 millón de niños menores de 10 años. Estamos hablando de menos que hace una década. Y la tendencia está lejos de revertirse. Xavi Lasso.
La famosa pirámide demográfica se está convirtiendo lentamente en una pirámide invertida. Es decir, que en estos momentos el conjunto más grande de la población está entre los 45 y los 65 años. Ese grueso de esas edades va a ir ascendiendo en la pirámide y en unos años los mayores serán el sector mayoritario. Nos lo explica Juan Carlos Jiménez, profesor de CEU San Pablo.
Estaremos indudablemente durante muchos años en un ensanchamiento de las partes más de población, de los estratos de población más mayores, y cada vez se va a empujar más hacia arriba, y ahora llega la generación de los 60, empujará todavía más hacia arriba y que vivirá mucho mejor.
Y la inmigración, que normalmente viniendo de otros países con otras culturas, suele ayudar a que esa natalidad se mantenga, aunque cada vez con menos efecto.
Y atención a la siguiente historia. Alemania ha detenido en las últimas horas a un oficial de sus Fuerzas Armadas acusado de espiar para Rusia. Trabajaba en el departamento encargado de adquirir armamento para el ejército germano y se ofreció personalmente en varias ocasiones a las autoridades diplomáticas de Moscú. Berlín, Rosalía Sánchez.
Atrajo las sospechas de los servicios de inteligencia cuando expresó en su entorno laboral simpatías por el partido ultraderechista Alternativa por Alemania y por sus posturas favorables al Kremlin. Se trata de un oficial de las Fuerzas Armadas alemanas destinado en la oficina de equipamiento, la que se encarga de la compra de armas y coordinación de maniobras. La Fiscalía ha confirmado que se puso en contacto con la embajada rusa para ofrecerse como colaborador a través de un correo electrónico y que transmitió en al menos una ocasión información confidencial con el fin de que fuese trasladada a los servicios secretos rusos. Tras su primera comparecencia ante el juez, ha ingresado en prisión, pero las autoridades no se quedan tranquilas. La ministra de Interior, Nancy Faeser, habla de un nuevo nivel de alerta, sobre todo después de que en enero fuera detenido también un alto cargo de los servicios de información alemanes por haber cometido alta traición y transmitir secretos de Estado al espionaje ruso. La inteligencia rusa realiza un marcaje muy intenso en Alemania y el contraespionaje alemán se dispone a dar otra vuelta de tuerca a sus controles.
Y hoy se han cumplido 100 años de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Falleció con solo 60 años, en los que le dio tiempo a dejarnos más de 2.000 obras, muchas de ellas obras maestras. Nuestros compañeros de COPE Valencia han hablado hoy con uno de los bisnietos que nos han contado detalles de la figura del pintor, Pascual Claramonte.
Luminosidad, color, energía son términos con los que definen a Sorolla. El pintor de la luz no podía dejar de crear en su día a día. Alfonso es su bisnieto.
Nos contaba básicamente eso, que era un trabajador incansable y él estaba siempre dibujando. Siempre tenía un papel, un cartoncito, una tablita y estaba continuamente dibujando.
Son varios los que a día de hoy pintan en la familia. Alfonso intenta copiar alguna de sus obras. Es en ese momento donde mejor aprecia el talento.
Y cuando los copias te das cuenta lo difícil que es por el dibujo que tienen, por la composición que tiene, por los colores que ha puesto, que si tú empezaras de cero nunca se te ocurriría poner.
Nos cuenta que Sorolla se sale de la norma si lo comparamos con otros pintores de la época. Más allá de los lienzos, su vida era la familia, su mujer y sus tres hijos.
Telmo Aldaz es un aventurero que está al frente de la expedición España rumbo al sur. Esto es un proyecto que empezó hace 18 años y su principal objetivo es que los más jóvenes puedan vivir una experiencia única. Pretenden inculcarles valores como el compañerismo, el esfuerzo, la solidaridad o el respeto. Y todo esto viviendo aventuras en primera persona en el corazón de África. Cada año eligen un país diferente para viajar. Este año fueron a Senegal porque les parecía un sitio increíble, con gente maravillosa. Pero justo durante los días que estuvieron allí, el país estuvo inmerso en una serie de revueltas políticas. Los chicos tuvieron que convivir con ellas y aprender a mantener la calma y tratar de esquivarlas. Aunque hubo momentos de tensión, supieron sortearlas y todo tuvo un final feliz. Al final, estos disturbios fueron una parte más de su experiencia vital en este viaje a Senegal. Con esta historia le ponemos el lazo a la linterna con Iranzu García. Buenas noches, Iranzu, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Este año han ido 140 jóvenes de toda España. Tienen entre 15 y 17 años y la adrenalina y la aventura son parte de su ADN. Así que no lo dudaron ni un segundo y se embarcaron en esta expedición para vivir una aventura de verdad. No son menos turistas, sino que forman parte de esta expedición. Las condiciones a las que se tienen que enfrentar son bastante adversas. Viven a la intemperie en el corazón de África. Esta experiencia les ha generado un vínculo fraternal con el resto de compañeros y esto les ha permitido disfrutarla al máximo. Telmo Aldaz está al frente de la expedición.
Creemos que es una edad perfecta porque ya tienes que ver en el mundo, o sea, ya necesitas sentirte protagonista y no un mero espectador de las cosas. Entonces nos vamos a ver misiones católicas, nos vamos a ver proyectos de ONGs, nos vamos a ver empresas privadas, nos vamos a ver paisajes, sitios fantásticos, sobre todo en naturaleza, sitios donde, bueno, pues ese reto que, esa famosa frase que es la sostenibilidad, la ecología, el medio ambiente, pero vivirlo de verdad.
Esta no es la primera vez que van a Senegal, pero las aventuras en este país les cautivaron tanto por ser auténticas, por ser de verdad, que han decidido repetir.
Es un país fantástico, con gente estupenda, con esa famosa taranga, que es esa acogida que hacen todo Senegal al que viene de fuera. La verdad es que es un país hermano que tiene muchísimo que ver con España, con una gente pues de verdad que maravillosa, y donde hay unos proyectos de cooperación fantásticos, unas misiones. Hemos estado con los salesianos en Ties, hemos estado con los salesianos en Tambacunda, con las hermanas franciscanas misioneras de María en la Pupunier y luego en Kessos Dakar, y luego en Salemata, perdidos ahí en un sitio maravilloso, en el país Basari. Y bueno, y hemos visto esa realidad de África.
Para hacer que esta experiencia sea lo más auténtica posible, van a la esencia, huyen de las comodidades de Occidente. Por eso los chicos están alejados de las pantallas, de los teléfonos, de los ordenadores, del mundo de la tecnología y de las redes sociales, para que puedan conectar de verdad con el espíritu de África. Así que con esta mentalidad empezaron a recorrer el país durante algo más de una semana.
Los chicos no llevan ni móviles, ni llevan ordenadores, ni llevan cámaras de fotos, no son turistas, son viajeros. Entonces vamos con profesores, todo tipo de, vamos, de materias, pues desde historiadores, poetas, literatos, matemáticos, juristas, médicos, vamos con militares.
Llegar a Senegal con 15 años es un choque ya de por sí importante, en primer lugar cultural. Pero esto se multiplica si en vez de dormir en algún albergue o en alguna casa de misioneros, tienes que dormir a la intemperie, en el propio suelo. Es una escuela de supervivencia así, tal cual suena. Por eso, estos chicos necesitan entrenarse antes de ir a Senegal a hacer esta expedición. Y lo hacen con el ejército de España, para que te hagas una idea de qué es a lo que se enfrentan una vez que ponen un pie allí.
Se hace también mucho hincapié en la cultura de defensa. Antes de ir al viaje, los chicos tienen una semana, casi una semana de formación con el ejército de España en diferentes sitios. Este año ha sido en Cerro Muriano. Entonces, vamos, se duerme en el suelo, vamos, solamente con una mosquitera, sin tiendas de campaña ni nada. Entonces, procuramos tener un impacto negativo cero en los sitios donde vamos. Entonces, bueno, ese es un viaje auténtico, un viaje que creemos muy necesario, muy aconsejable para los jóvenes.
Aunque este proyecto lleva 18 años, que han dado para mucho, pocas anécdotas como las que han vivido este año. Todo empezó a torcerse el día 27 de julio. Ellos seguían su ruta y entonces el gobierno de Senegal encarceló al principal líder de la oposición. Poco después, ilegalizaron su partido. Esto provocó una serie de revueltas en todo el país y allí, en mitad del caos, estaban todos estos jóvenes españoles. Los disturbios casi no interfirieron en su viaje, aunque les hicieron cambiar la ruta y volver antes de lo que tenían pensado.
Nosotros nos quedamos atrapados ahí, atrapados quiero decir, porque cortaron las carreteras en un sitio como es Casamance, que solo hay una carretera, en una zona de selva muy, muy espesa. Cortaron unos árboles los que se manifestaban contra el gobierno, entonces no pudimos pasar, sin más, y tuvimos que volver. Ahí estas monjas, que son misioneras de Escolapias, bueno, pues se quedaron con 200 postulantas esperando a que abriesen. Abrieron creo que ayer o antes de ayer. Y nosotros nos fuimos a Cap Esquerrin, que es una zona de la costa ahí, en la Casamance, donde con vuelos pequeñitos fuimos yendo hacia Dakar.
Ellos iban en autobús y tuvieron que dejarlo allí para poder abandonar el país. Salieron a las 4 de la mañana y se alojaron con estas monjas en un monasterio. Su única manera de escapar era en avión. Así que después de mucho esfuerzo, tras 3 días de espera, llegaron por fin a Dakar. La valentía de estos chicos es admirable porque durante estos días en Senegal, con el país revolucionado y las revueltas en pleno auge, dicen que no pasaron miedo.
No, en ningún momento. Siempre hemos estado súper seguros. Como te he dicho, la gente de Senegal es maravillosa, la mayoría, y en ningún momento pasamos ningún tipo de esto. Lo único que había un problema, que no sabíamos cómo iba a evolucionar, si esas revueltas iban a ir a más o no. Gracias a Dios, parece ser que se han mitigado y está la cosa mucho más tranquila. De Cap Esquerrin cogimos esos vuelos pequeños con Air Senegal. No había plazas y estuvimos 3 días en determinados grupos. Volvíamos ahí en Beren, en un sitio precioso donde hacíamos el programa académico, y nada, íbamos al aeropuerto de Dakar.
Una vez en Dakar, las autoridades del país les facilitaron un pabellón para que pudiesen quedarse ahí hasta que desde España se solucionase su regreso. La aerolínea con la que volvían adelantó su vuelta y pudieron llegar en 2 vuelos diferentes, sanos y salvos. Así que este año la expedición, con revuelta incluida, ha terminado con un final feliz. Un final a una aventura apasionante y arriesgada, a partes iguales, pero que ha enriquecido a estos jóvenes de tan solo 17 años. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a la linterna con esta historia del día.
Gracias, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 409 en el primer sorteo, el 683 en el segundo y el 904 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Let me see you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Y voy a comenzar este resumen con una cifra: 39 menores que han quedado huérfanos este año por culpa de la violencia machista. Esta misma semana en Almería, tres niños veían cómo su padre degollaba con un cuchillo a su madre. También en Pozo Blanco, en Córdoba, una pequeña de tan solo 3 años descubría el cadáver de su madre, que había sido asesinada por su padre, y tenía que avisar a una vecina de lo que había ocurrido. Así que en esta linterna hemos querido hablar con José Antonio. Sus sobrinos, que ahora ya son mayores, vieron cómo su padre mataba a su madre hace 10 años.
Tuvimos, entre comillas, la suerte de que había un programa experimental de 4 meses. Entonces, gracias a los psicólogos que había en ese programa, mis sobrinos han tirado poco a poco para adelante. Pero claro, se queda corto. Ya no hay ayudas para atender a los huérfanos en ese aspecto psicológico, que los menores son los más vulnerables y los más desamparados, son los grandes olvidados y son los que más pierden, claro.
Decía el progenitor que sus sobrinos tenían, decía José Antonio que sus sobrinos tenían 5 y 11 años cuando su progenitor, no le ha llamado padre, uh-huh, porque dice que un padre no hace eso, acabó con la vida de su madre. Su abuela les acogió y junto a su tío José Antonio han salido para adelante.
Y este jueves también nos deja unas imágenes estremecedoras. Es el asesinato a tiros del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, al terminar un mitin en Quito. Hemos hablado con Gustavo Vegas, doctor en la Universidad del Ecuador.
Por supuesto, era de predecir que, siendo el candidato más frontal en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el saldo iba a ser tenebroso, como lamentablemente ocurrió el día de ayer.
Por lo demás, el día nos deja mucho más calor, no me voy a repetir demasiado, y más ganas de que esto pase cuanto antes, o por lo menos es lo que me pasa a mí, que estoy trabajando. Pero creo que no soy la única, ¿no? Porque nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín, también está deseando que llegue el frío.
De Mónica era peor, pero ahora está su otro a veces nivel. Es un buen estreno navideño. Es un buen estreno navideño. El chaval lo hace
navideño,
muy
bien. Navideño no, veraniego.
Veraniego, perdona.
Yo he querido poner a Mara ya.
No, es que
me
la gente...
Me un poco de frío.
La gente puede pensar, esto está grabado. Porque estamos en pleno mes de julio y estamos hablando de estrenos navideños. No, no, en riguroso directo.
Es que estaba pensando, Jero, en el frío, ¿eh? Y, claro, y lo bien que se vive con un abrigo. Esta noche tenemos una cita con la selección española de fútbol. Se juega su pase a cuartos de final frente a Países Bajos. Pero el gran problema son los horarios que estamos teniendo. Sí. Claro, señores organizadores del torneo, ahí en Australia, no nos pongáis un partido a las 3 de la mañana.
¿Nos ponemos el despertador o no nos acostamos? O lo vemos en diferido.
No nos acostamos. No nos acostamos. Si esto de las noches tropicales no te entran ganas.
Tiramos un poquito ventilador, claro, acondicionado, y a las 3 de la mañana, delante de la tele, con la radio puesta, los compañeros del Tiempo Juego, que nos van a contar cómo la selección española juega los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol contra Países Bajos.
Como estemos a las 3 de la mañana despiertos, Rubén.
No, yo lo que creo es que, vamos a ver, esto está mal organizado. Tenían que poner el partido a las 3 de la mañana de allí, de Nueva Zelanda, para que nosotros lo podamos ver bien.
Es que además estoy viendo de reojo a Carlos Márquez, nuestro compañero
de la noche.
De la noche. Claro, que va a estar en directo, por supuesto.
Y no lo puede ver porque estará trabajando.
Y a las 3 de la mañana va a estar despierto, entonces venga, me voy a callar para no sentirme mal y no hacerle sentirle mal a él. Estaremos pendientes de las chicas y de lo que hagan, y también de Carlos y todas las historias que nos cuente. Tengo que reconocer una cosa, Rubén, me cuesta mucho hacer mi trabajo a veces solo, ¿vale? Si ponéis en entredicho la música que elijo, que me cuesta mucho y lo hago con cariño.
No.
Y también todo lo que cuento, porque además es que os chiváis de los errores que cometo en mis textos, aunque luego los corrija sobre la marcha, y nadie tiene por qué enterarse de lo que yo he puesto.
Bueno. Y el sonido musical de Van.
Ha muerto Robbie Robertson a los 80 años. Fue compositor de los mejores temas del grupo, que se disolvió en la década de los 70.
Tengo dos preguntas para ti. La primera, tienes mucho calor, ¿no?
Bastante.
Es que has puesto en el guión que ha muerto a los 80 grados.
Ya lo sé. Me ha avisado Pablo, el productor, ha dicho, ojo, que me ha dicho que se ha muerto en una sauna. Y digo, no, que me he confundido.
Y segunda cuestión, muy fan tú de The Band, ¿no?
Muchísimo. Lo escucho desde pequeñita, a diario. Qué pena que no sacaran más discos.
¿Ves? Pero mira, ¿por qué hago esto? Porque así tienes un corte para completar el
claro,
resumen.
Claro, no, si ahora va a ser para ayudarte.
Claro,
a mí a hacer
es
la
para
sección,
ayudarte,
claro,
es para ayudarte.
Supuesto,
es para ayudarte.
Venga, vale, me lo voy a creer un poquito. Espero acertar más con la música que he elegido para dar paso a nuestros compañeros del partidazo y también a José Luis Corrochano. Hoy cumple 80 años Verónica Benet, vocalista del trío de Ronettes.
Las Ronettes.
De toda la vida.
Así se ha dicho así siempre.
Bueno,
aquí.
Es verdad. Es que voy de fina, de que sé idiomas y no puedo.
Y sabes idiomas, pero.
Sí, pero no, las Ronettes.
Las Ronettes. José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué nota le pones hoy a
muy
esto?
Buena, buenísima, me parece un grupazo. Sí, sí, sí.
Pues lo he consultado con el resto de compañeros de redacción porque venía con miedo, esto, así que me alegro
hombre,
mucho.
No estuvimos en el momento de la creación.
Menos mal.
Tú por supuesto que no, Nekane, Rubén y yo tampoco.
Tampoco.
Porque esto es de los 60. Ronnie Spector, una de las cantantes.
Eso es.
Sí, sí, gran elección, ¿eh? No mejoro con mis palabras lo que está sonando.
No mejoras, pero tienes un montón de cosas
sí,
que contar,
hoy,
¿eh?
Hoy hay una noticia que desde primera hora de la mañana, casi del mediodía, la ha contado Miguel Ángel Díaz en primicia para los oyentes de la cadena COPE. Es la lesión de Thibaut Courtois, que es un porterazo, uno de los mejores del mundo, y es un gran problema para el Real Madrid, así que de eso vamos a hablar, de la lesión, que es grave, gravísima, 7 u 8 meses de baja, y del sustituto, porque eso es lo que quiere saber la gente. ¿Quién va a ser el sustituto de Courtois? Tenemos algunos nombres y vamos a dar alguna pista porque el Madrid ya está trabajando en ello.
Tú fíjate cómo puede cambiar una lesión, ¿eh? El Madrid se queda sin portero y va a haber otro equipo que a lo mejor se queda sin portero también.
Hombre, porque han empezado a temblar los que tienen buenos porteros. Porque se lo pueden quitar, efectivamente.
Bueno, pues en 3 minutos me pongo el partidazo y te escucho, porque seguro que me vas a contar quién va a ser el sustituto de Thibaut Courtois.
Muy bien, deja ahí un poco las Ronettes.
Venga.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de nadado muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.